En torno al centenario de las apariciones de Fátima, les ofrecemos la reposición del programa Memorias de Fátima con Santiago Cambero.
Amigos de Radio María, desde hoy empezamos un nuevo programa cuyo contenido y propósito es el de difundir el importantísimo mensaje que se dio en Fátima a raíz de las apariciones y del milagro tan grandioso que ocurrió en esta localidad. Siendo Sor Lucía del Inmaculado Corazón de María, más conocida por Hermana Lucía, fallecida el 13 de febrero del 2005, quien a lo largo de toda su vida dio constancia de lo que María, nuestra madre, quiso advertirnos, algo tan importantísimo que Juan Pablo II afirmó. Si la Iglesia aceptó el mensaje de Fátima, es porque éste contiene la misma verdad y el mismo llamamiento que el del Evangelio. Han pasado más de 88 años desde los grandes acontecimientos en Fátima, que tuvieron lugar en Cova de Iría, Fátima, Portugal. Pero aún hoy, este mensaje sigue desconocido para muchísima gente. En los primeros programas ofreceremos de manera resumida pero completa todo lo acaecido sobre las apariciones de Fátima. Daremos comienzo en este primer programa con las apariciones del Ángel de la Paz y las primeras apariciones de Nuestra Señora.
Las apariciones del Ángel de la Paz. Primera aparición del Ángel.
No recuerdo exactamente los datos, puesto que en aquel tiempo no sabía nada de años, ni de meses, ni tampoco de los días de la semana. Me parece que debe de haber sido en la primavera de 1916 que nos apareció el Ángel por primera vez en nuestro Loca de Cabello. Subimos con el ganado el cerro arriba en busca de abrigo, y después de haber tomado nuestro bocadillo y dicho nuestras oraciones, vimos a cierta distancia sobre la cúspide de los árboles, dirigiéndose hacia el saliente, una luz más blanca que la nieve, distinguiéndose la forma de un joven transparente y más brillante que el cristal, traspasado por los rayos del sol. Al acercarse más, pudimos discernir y distinguir los rasgos. Estábamos sorprendidos y asombrados. Al llegar junto a nosotros, dijo:
«No temáis, soy el Ángel de la Paz. Orad conmigo».
Y arrodillado en tierra, inclinó la frente hasta el suelo. Le imitamos, llevados por un movimiento sobrenatural, y repetimos las palabras que le oímos decir:
«Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman».
Después de repetir esto tres veces, se levantó y dijo:
«Orad así. Los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas».
Y desapareció. La atmósfera sobrenatural que nos envolvió era tan densa que casi no nos dábamos cuenta durante un largo espacio de tiempo de nuestra propia existencia, permaneciendo en la posición en que el ángel nos había dejado, repitiendo siempre la misma oración. Tan íntima e intensa era la consciencia de la presencia de Dios que ni siquiera intentamos hablar el uno con el otro. Al día siguiente, todavía sentimos la influencia de esa santa atmósfera que iba desapareciendo solo poco a poco. No decíamos nada de esta aparición, ni recomendamos tampoco el uno al otro guardar el secreto. La misma aparición parecía imponernos silencio. Era de una naturaleza tan íntima que no era nada fácil hablar de ella, tal vez por ser la primera manifestación de esta clase, su impresión sobre nosotros era mayor.
Segunda aparición del ángel.
La segunda aparición tiene que haber ocurrido sobre mitad de verano, cuando, debido al gran calor, llevamos los rebaños a casa hacia el mediodía para regresar por la tarde. Pasamos las horas de la siesta en la sombra de los árboles que rodeaban el pozo en la quinta llamada Arneiro, que pertenecía a mis padres. De pronto vimos al mismo ángel junto a nosotros.
¿Qué estáis haciendo? Rezad, rezad, rezad mucho. Los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente oraciones y sacrificios al Altísimo.
Le pregunté cómo habíamos de sacrificarnos.
De todo lo que pidierais, ofreced un sacrificio como acto de reparación por los pecados con los cuales Él es ofendido, y de súplica por la conversión de los pecadores. Atraed así sobre vuestra patria la paz. Yo soy el ángel de su guarda, el ángel de Portugal. Sobre todo, aceptad y soportad con sumisión el sufrimiento que el Señor os envíe.
Estas palabras hicieron una profunda impresión en nuestros espíritus, como una luz que nos hacía comprender quién es Dios, cómo nos ama y desea ser amado, el valor del sacrificio, cuánto le agrada y cómo concede en atención a esto la gracia de conversión a los pecadores. Por esta razón, desde ese momento comenzamos a ofrecer al Señor cuánto nos mortificaba, no buscando jamás otros caminos de mortificación y penitencia, sino los de quedar durante horas con la frente tocando el suelo, repitiendo la oración que el ángel nos enseñó.
Tercera aparición del ángel.
Me parece que la tercera aparición debe de haber sido en octubre o a finales de septiembre, porque ya no volvimos a casa para el descanso del mediodía. Pasamos un día desde Pregueira, un pequeño olivar, propiedad de mis padres, a la cueva llamada Lapa, Loca de Cabello. Caminando alrededor del cerro al lado que mira Justrel y Casa Bella, Allí decíamos nuestro rosario y la oración que el ángel nos enseñó en la primera aparición. Estando allí, apareció por tercera vez, teniendo en sus manos un cáliz sobre el cual estaba suspendida una hostia, de la cual caían gotas de sangre al cáliz. Dejando el cáliz y la hostia suspendidos en el aire, se postró en tierra y repitió tres veces esta oración:
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su Sagrado Corazón y del Corazón Inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores.
Después, levantándose, tomó de nuevo en la mano el cáliz y la hostia. Me dio la hostia a mí, y el contenido del cáliz lo dio a beber a Jacinta y Francisco, diciendo al mismo tiempo:
Tomad el cuerpo y bebed la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios.
De nuevo, se postró en tierra y repitió con nosotros hasta por tres veces la misma oración y desapareció. Impulsados por la fuerza de lo sobrenatural que nos envolvía, imitamos al ángel en todo, esto es, postrándonos nosotros como él y repitiendo las oraciones que él decía. Tan intensamente sentimos la presencia de Dios que estábamos completamente dominados y absorbidos por ella. Parecía que por un tiempo bastante largo estábamos privados de nuestros sentidos corporales. Durante los días siguientes, nuestras acciones estaban impulsadas del todo por este poder sobrenatural. Por dentro sentimos una gran paz y alegría que dejaban el alma completamente sumergida en Dios. También era grande el agotamiento físico que nos sobrevino. No sé por qué las apariciones de Nuestra Señora producirían en nosotros efectos bien diferentes. La misma alegría íntima, la misma paz y felicidad, pero en vez de ese abatimiento físico, una cierta agilidad expansiva. En vez de ese aniquilamiento en la divina presencia, un exultar de alegría. En vez de esa dificultad en hablar, un cierto entusiasmo comunicativo.
Las apariciones de Nuestra Señora. Primera aparición. Domingo, 13 de mayo del año 1917.
Estando jugando con Jacinta y Francisco en lo alto, junto a Cova de Iría, haciendo una pared de piedras alrededor de una mata de retamas, de repente vimos una luz como de un relámpago. Pensamos que podía venir una tormenta. Decidimos que sería mejor volver a casa. Comenzamos a bajar del cerro, llevando las ovejas hacia el camino. Cuando llegamos a menos de la mitad de la pendiente, cerca de una encina que aún existe, vimos otro relámpago. Y habiendo dado algunos pasos más, vimos sobre una encina una señora vestida de blanco, más brillante que el sol, esparciendo luz más clara e intensa que un vaso de cristal lleno de agua cristalina, atravesado por los rayos más ardientes del sol. Nos paramos, sorprendidos por la aparición. Estábamos tan cerca que quedamos dentro de la luz que la rodeaba, o que ella irradiaba, tal vez a metro y medio de distancia. Entonces la señora nos dijo:
no tengáis miedo, no os hago daño.
Yo la pregunté: ¿de dónde es usted?
Soy del cielo.
¿Y qué es lo que usted me quiere?
He venido para pediros que vengáis aquí 6 meses seguidos, el día 13, a esta misma hora. Después diré quién soy y lo que quiero. Volveré aquí una séptima vez.
¿Yo iré al cielo?
Sí, irás.
¿Y Jacinta?
Irá también.
¿Y Francisco?
También irá, pero tiene que rezar antes muchos rosarios.
Entonces me acordé de preguntar por 2 niñas que habían muerto hacía poco. Eran amigas mías y solían venir a casa para aprender a tejer con mi hermana mayor. ¿Está María de las Nieves en el cielo?
Sí, está.
Tenía cerca de 16 años. ¿Y Amelia?
Pues estará en el purgatorio hasta el fin del mundo.
Me parece tenía entre 18 y 20 años.
¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviaros como reparación de los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores?
¡Sí, queremos!
Tendréis, pues, mucho que sufrir, pero la gracia de Dios os fortalecerá.
Diciendo estas palabras, la Virgen abrió sus manos por primera vez, comunicándonos una luz muy intensa que parecía fluir de sus manos y penetraba en lo más íntimo de nuestro pecho y de nuestros corazones, haciéndonos ver a nosotros mismos en Dios, que era esa luz más claramente de lo que nos vemos en el mejor de los espejos. Entonces, por un impulso interior que nos fue comunicado también, caímos de rodillas, repitiendo humildemente:
Santísima Trinidad, yo te adoro, Dios mío, yo te amo en el Santísimo Sacramento. Después de pasados unos momentos, Nuestra Señora agregó:
rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra.
Acto seguido, comenzó a elevarse serenamente, subiendo en dirección al levante, hasta desaparecer en la inmensidad del espacio. La luz que la circundaba parecía abrir el camino a través de los astros, motivo por el que algunas veces decíamos que vimos abrirse el cielo.
Segunda aparición, miércoles 13 de junio.
Después de rezar el rosario con otras personas que estaban presentes, unas 50, vimos de nuevo el reflejo de la luz que se aproximaba y que llamábamos relámpago, y enseguida a Nuestra Señora sobre la encina, todo como en mayo.
¿Qué es lo que me quiere?
Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene, que recéis el rosario todos los días y que aprendáis a leer. Después diré lo que quiero además.
Le pedí la curación de una enferma. Nuestra Señora respondió:
si se convierte, se curará durante el año.
Quisiera pedirle que nos llevase al cielo.
Sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré en breve, pero tú te quedarás aquí algún tiempo más. Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. A quien la abrazase, prometo la salvación y serán queridas sus almas por Dios como flores puestas por mí a adornar su trono.
¡Me quedo aquí solita!
No, hija. ¿Y tú sufres mucho por eso? No te desanimes. Nunca te dejaré. Mi Inmaculado Corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios.
En este momento, abrió las manos y nos comunicó por segunda vez el reflejo de la luz inmensa que la envolvía. En esta luz nos veíamos como sumergidos en Dios. Jacinta y Francisco parecían estar en la parte de la luz que se elevaba hacia el cielo y yo en la que se esparcía sobre la tierra. Delante de la palma de la mano derecha de Nuestra Señora estaba un corazón rodeado de espinas que parecían clavarse en él. Entendimos que era el corazón inmaculado de María, ultrajado por los pecados de la humanidad, que quería reparación. Esto es a lo que nos referíamos al decir que Nuestra Señora nos había contado un secreto en junio. Ella no nos mandó en aquella ocasión guardarlo como secreto, pero nos sentíamos impulsados por Dios a hacerlo así. Francisco, muy impresionado con lo que había visto, me preguntó después:
¿por qué es que la Virgen estaba con un corazón en la mano, irradiando sobre el mundo aquella luz tan grande de Dios? Tú, Lucía, estabas con ella en la luz que bajaba a la tierra, y Jacinta conmigo en la que subía hacia el cielo.
Es que tú con Jacinta iréis en breve al cielo. Yo me quedo con el corazón inmaculado de María en la tierra.
Tercera aparición, viernes 13 de julio. El gran secreto.
Momentos después de haber llegado a Cova de Iría, junto a la encina, entre el numeroso público, unas 4.000 personas, que estaba rezando el rosario, vimos el rayo de luz una vez más, y un momento más tarde apareció la Virgen sobre la encina.
¿Qué es lo que quiere de mí?
Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene y continuéis rezando el rosario todos los días en honra a Nuestra Señora del Rosario, con el fin de obtener la paz del mundo y el final de la guerra, porque solo ella puede conseguirlo.
Quisiera pedirle nos dijera quién es y que haga un milagro, para que todos crean que usted se nos aparece.
Continuad viniendo aquí todos los meses. En octubre diré quién soy y lo que quiero. Haré un milagro que todos han de ver para que crean.
Aquí hice algunos pedidos que ahora no recuerdo. Lo que recuerdo es que Nuestra Señora dijo que era preciso rezar el rosario para alcanzar las gracias durante el año y continuó.
Sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces, y especialmente cuando hagáis un sacrificio: oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María.
Al decir estas últimas palabras, abrió de nuevo las manos como los meses anteriores. El reflejo parecía penetrar en la tierra y vimos como un mar de fuego, y sumergidos en este fuego los demonios y las almas como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, de forma humana. Que fluctuaban en el incendio, llevadas por las llamas que de ellas mismas salían. Juntamente con nubes de humo, cayendo hacia todos lados, semejante a la caída de pavesas en grandes incendios, pero sin peso ni equilibrio. Entre gritos y lamentos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor.
¡Perdónanos!
¡Perdónanos!
Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como negros tizones en brasa. Asustados y como pidiendo socorro, levantamos la vista a Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tristeza:
habéis visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hacen lo que yo os digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra terminará, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando viereis una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra del hambre, de la persecución de la Iglesia y del Santo Padre. Para impedir eso, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atendieren mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones de la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia y se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz. En Portugal, el dogma de la fe se conservará siempre. Esto no lo digáis a nadie. A Francisco sí podéis decírselo.
Aquí comienza la tercera parte del secreto, escrita por Lucía entre el 22 de diciembre de 1943 y el 9 de enero de 1944.
Cuando recéis el rosario, decid después de cada misterio: oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo y especialmente las más necesitadas.
Seguía un instante de silencio Y después pregunté, ¿usted no me quiere nada más?
No, no quiero nada más por hoy.
Y como de costumbre, comenzó a elevarse en dirección a oriente hasta que desapareció en la inmensidad del firmamento.
Cuarta aparición. Domingo, 19 de agosto, en Los Baliños.
La aparición no se realizó el día 13 de agosto en Cova de Iría, porque el administrador del concejo apresó y llevó a Vilanova de Urem a los pastorcitos con la intención de obligarles a revelar el secreto. Los tuvo presos en la administración y en el calabozo municipal. Les ofreció los más valiosos presentes si descubrían el secreto.
No le decimos ni aunque nos den el mundo entero.
Los encerró en el calabozo. Los presos le aconsejaron.
Pero decid al administrador ese secreto. ¿Qué os importa que esa señora no quiera?
Eso no, antes quiero morir.
Y los tres niños rezaron con aquellos infelices el rosario delante de una medalla de Jacinta colgada en la pared. El administrador, para amedrentarlos, mandó preparar una caldera de aceite hirviendo, en la cual amenazó a asar a los pastorcitos si no hacían lo que se les mandaba. Ellos, aunque pensaban que la cosa iba en serio, permanecieron firmes sin revelar nada. El día 15, fiesta de la Asunción, los llevó por fin a Fátima.
Estuvimos con las ovejas en un lugar llamado Baliños, Francisco y su hermano Juan acompañándome, sintiendo que algo sobrenatural se nos aproximaba y nos envolvía, sospechando que Nuestra Señora nos venía a aparecer y teniendo pena de que Jacinta quedaba sin verla, pedimos a su hermano Juan que fuese a llamarla. No quería ir. Y le di 2 veintenos y allá se fue corriendo. Entretanto, Francisco y yo vimos el reflejo de luz que llamábamos relámpago y al instante de llegar Jacinta, vimos a la señora sobre una encina.
¿Qué es lo que quiere usted?
Deseo que sigáis yendo a Cova de Iría en los días 13. Que sigáis rezando el rosario todos los días. El último mes haré el milagro para que todos crean.
¿Qué es lo que quiere usted que haga con el dinero que la gente deja en Cova de Iría?
Hagan 2 andas, una para ti y Jacinta, para llevar con 2 chicas más vestidas de blanco y otra la lleve Francisco con 3 niños más. El dinero de las andas es para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, y lo que sobre es para ayuda de una capilla que se debe hacer.
Yo quisiera pedirle la curación de algunos enfermos.
Sí, algunos los curaré durante el año.
Y tomando un aspecto muy triste, la Virgen añadió:
rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, porque muchas almas van al infierno por no tener quien se sacrifique y rece por ellas.
Y la señora comenzó a subir como de costumbre hacia oriente.
Quinta aparición, jueves 13 de septiembre.
Al aproximarse la hora, fui a Cova de Iría con Jacinta y Francisco, entre numerosas personas, unas 30.000, que nos dejaban andar solo con dificultad. Los caminos estaban apiñados de gentes. Todos nos querían ver y hablar. Allí no había respetos humanos. Mucha gente del pueblo y hasta señoras y caballeros, consiguiendo romper por entre la muchedumbre que alrededor nuestro se agolpaba, venían a postrarse de hinojos delante de nosotros, pidiendo que presentásemos sus necesidades a Nuestra Señora. Otros, no consiguiendo llegar junto a nosotros, clamaban de lejos:
¡Por el amor de Dios! ¡Pidan a Nuestra Señora que me cure a mi hijo, que está impedido!
¡Que me cure el mío, que es ciego!
¡El mío, que es sordo!
¡Que me traiga a mi mujer!
¡Mi hijo, que está en la guerra!
¡Que convierta a un pecador!
¡Que me dé salud, que estoy tuberculoso!
Allí aparecían todas las miserias de la pobre humanidad, y algunos gritaban, subidos a los árboles y a las tapias, con el fin de vernos pasar, diciendo a unos que sí, dando la mano a otros para ayudarles a levantarse del polvo de la tierra. Allá íbamos andando, gracias a algunos caballeros que nos iban abriendo camino entre la muchedumbre. Ahora, cuando leo estas escenas encantadoras del Nuevo Testamento, del paso de nuestro Señor por Palestina, pienso en nuestros pobres caminos y sendas de Ajustrel y Fátima y Cova de Iría, y doy gracias a Dios ofreciéndole la fe de nuestra buena gente portuguesa. Y pienso, si ellos podían humillarse como lo hicieron ante tres pobres niños, solo porque eran agraciados de hablar a la Madre de Dios, que no harían si pudieran ver a nuestro Señor mismo en persona delante de ellos. Por fin llegamos a Cova de Iría, y al alcanzar la encina, comenzamos a decir el rosario con la gente. Un poco más tarde, vimos el reflejo de luz y acto seguido, sobre la encina, a Nuestra Señora que dijo:
Continuad rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra. En octubre vendrá también nuestro Señor, Nuestra Señora de los Dolores y del Carmen, San José con el Niño Jesús, para bendecir al mundo. Dios está contento con vuestros sacrificios, pero no quiero que durmáis con la cuerda puesta. Llevadla solo durante el día.
Me han pedido para suplicarle muchas cosas, la cura de algunos enfermos, de un sordo mudo.
Sí, a algunos los curaré, pero a otros no. En octubre haré el milagro para que todos crean.
Y comenzó a elevarse, desapareciendo como de costumbre.
Los niños tomaron muy a pecho las palabras de la Virgen en agosto, que pedía sacrificios por los pecadores. Uno de los sacrificios más dolorosos era el de la cuerda que cada uno de ellos llevaba atada a la cintura. Tanto les hacía sufrir que Jacinta a veces hasta lloraba con la violencia del dolor. La Virgen les dijo con solicitud maternal que de noche no usaran la cuerda para poder disfrutar del reposo necesario. Otros sacrificios eran no comer la merienda que preparaban entre los pobres. Dejaban los higos y las uvas. Tenían la costumbre de ofrecer, de vez en cuando, el sacrificio de pasar una novena o un mes sin beber. Hicieron una vez este sacrificio en pleno mes de agosto, en que el calor era sofocante. Mayores todavía eran los sacrificios que les exigía la misión que la Virgen les encomendara. Las vejaciones, la curiosidad y las molestias de la gente, sus interminables visitas y preguntas, la persecución y la prisión, y por fin, la larga enfermedad de Francisco. Y sobre todo, de Jacinta, a la cual varias veces visitó la Virgen, previniéndola que moriría solita después de sufrir mucho.
Sexta aparición. Sábado, 13 de octubre.
Salimos de casa bastante pronto, contando con las demoras del camino. Había gente en masa, 70.000 personas, bajo una lluvia torrencial. Mi madre, temiendo que fuese aquel último día de mi vida, con el corazón traspasado por la incertidumbre de lo que podía ocurrir, quiso acompañarme. Por el camino, las escenas del mes pasado, más numerosas y conmovedoras. Ni el barro de los caminos impedía a la gente arrodillarse en actitud humilde y suplicante. Llegados a Cova de Iría, junto a la encina, llevada de un movimiento interior, pedí al pueblo que cerrase los paraguas para rezar el rosario. Poco después, vimos el reflejo de luz y enseguida a la Virgen sobre la encina.
¿Qué es lo que usted me quiere?
Quiero decirte que hagan aquí una capilla en honor mío, que soy la señora del rosario, que continúen rezando el rosario todos los días. La guerra está acabándose y los soldados volverán pronto a sus casas.
Tenía muchas cosas que pedirle, si curaba a unos enfermos, si convertía a unos pecadores.
Unos, sí, otros, no. Es preciso que se enmienden, que pidan perdón de sus pecados.
Y tomando aspecto más triste, dijo,
que no ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido.
Y abriendo sus manos, las hizo reflejar en el sol. Y en cuanto se elevaba, continuaba el brillo de su propia luz, proyectándose en el sol.
He aquí el motivo por el cual exclamé que mirasen al sol. Mi motivo no era llamar la atención del pueblo, pues ni siquiera me daba cuenta de su presencia. Fui inducida por ello por un impulso interior.
Se da entonces el milagro del sol prometido 3 meses antes, como prueba de la verdad de las apariciones de Fátima. La lluvia cesa, y el sol, por 3 veces, gira sobre sí mismo. Lanzando a todos los lados fajas de luz de variados colores, amarillo, lila, anaranjado y rojo. Parece a cierta altura desprenderse del firmamento y caer sobre la muchedumbre. Al cabo de 10 minutos de prodigio, toma su estado normal. Entretanto, los pastorcitos eran favorecidos por otras visiones.
Desaparecida Nuestra Señora en la inmensidad del firmamento, vimos al lado del sol a San José con el niño y a Nuestra Señora vestida de blanco con un manto azul. San José con el niño parecían bendecir el mundo, pues hacían con las manos unos gestos en forma de cruz. Poco después, pasada esta aparición, vi a nuestro Señor y a Nuestra Señora, que me daba sensación de ser la Virgen de los Dolores. Nuestro Señor parecía bendecir al mundo de la misma forma que San José. Se disipó esta aparición y me parecía ver todavía a Nuestra Señora en forma semejante a Nuestra Señora del Carmen.
He aquí la historia de las apariciones de Nuestra Señora en Cova de Iría en 1917.
De la carta dirigida por Sor Lucía al obispo de Leiría sobre el cuarto y último relato.
Excelencia el obispo, yo le presento con esta el relato de las apariciones de Nuestra Señora en la cova de Iría. Siempre, cuando por cualquier motivo tenía que hablar de ellas, he procurado hacerlo en las menos palabras posibles, con el deseo de guardar para mí sola estas partes más íntimas que me cuesta tanto revelar. Pero como estas son palabras de Dios y no mías, y Él, ahora por medio de su excelencia me las pide, aquí están. Las mando porque no me pertenecen a mí solamente. Las mando sin reservas, sin guardarme nada. Ahora, mucha gente ha mostrado cierta sorpresa por la memoria que Dios me ha dignado darme. Por su infinita bondad, he sido privilegiada en este aspecto, pero en estas cosas sobrenaturales no es sorprendente, porque se han quedado tan profundamente grabadas en mi mente que es difícil olvidarlas, al menos el significado de las cosas no se olvida nunca, a no ser que Dios quiera también que se olviden.
En torno al centenario de las apariciones de Fátima, les hemos ofrecido en Radio María la reposición del programa Memorias de Fátima con Santiago Cambero.